Un tiempo ahora en Revista de Educación para Introducción a la Investigación en Educación. Nos acompañan los profesores José Luis García Llamas y María Ángeles González Galán. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
El tema que nos proponen es la recogida y el análisis de datos en la investigación pedagógica. Dentro del proceso general de la investigación en educación, si les parece, comenzamos por ver cómo situaríamos la fase de recogida y análisis de la información y los datos, María Ángeles.
Pues buenas noches. Es importante empezar contestando a esta pregunta porque ayuda a situar el proceso de recogida y análisis de los datos como lo que realmente es una fase, un paso dentro del proceso general de la investigación que estamos llevando a cabo y no precisamente el primero. Es un error bastante frecuente en investigadores noveles recoger calificaciones, respuestas de cuestionarios, opiniones de sus alumnos sobre tal o cual tema y a posteriori intentar dar forma a una investigación a partir de esos datos. Y esto es un grave error. La fase de recogida de datos y obviamente su posterior análisis ha de ir precedida primero por la identificación de un área problemática en la que sentimos necesidad de investigar, que irá seguido de una amplia consulta a las fuentes relevantes sobre lo que ya se ha investigado sobre ese problema concreto, o bien sobre lo más afín a nuestro problema. Con esta información más profunda y centrada sobre aquello que nos interesaba, procederemos al planteamiento claro y preciso del problema concreto de investigación. En un segundo momento, formularemos nuestra hipótesis de investigación o, lo que es lo mismo, aventuraremos la respuesta que nos parece más razonable para responder a la pregunta o interrogante que da origen y sentido a la investigación. Diríamos que en esta fase el investigador tiene la oportunidad de predecir los resultados antes de la recogida de datos. A continuación, seleccionaremos el método, observación, medición o encuesta, y la técnica de recogida de datos. En cada uno de estos tres métodos que he citado existen distintas técnicas para recoger los datos y lo haremos en función de aquel tipo de datos que queremos recoger. Y finalmente seleccionaremos el instrumento de medida más adecuado en función de aquellas variables que deseamos medir. Si no disponemos de él en el mercado, tendremos que proceder a elaborarlo. En cuarto lugar, delimitaremos la muestra a la que aplicaremos el instrumento de medida y determinaremos el procedimiento de selección de la misma. Y solamente ahora, en quinto lugar, aplicaremos el instrumento de medida y procederemos a recoger los datos que proceden de esa muestra que hemos seleccionado. Todos los pasos anteriores son imprescindibles si queremos que los datos recogidos nos proporcionen la información que deseamos.
¿Y cuáles son las vías más habituales o las más accesibles al investigador para la recogida de información, profesor García Llamas?
Bueno, como ha dicho María Ángeles, hay diferentes procedimientos, diferentes caminos para la recogida de información. Yo creo que lo fundamental es que el investigador tenga perfectamente delimitadas y claras esas fases que hemos ido comentando y, llegado el momento, sepa que existe un amplio abanico, un amplio espectro de técnicas de recogida de información y de datos que a su vez se van a operativizar en unos instrumentos concretos, léase un cuestionario, una escala, etcétera. Por ejemplo, podemos hablar de la observación como una técnica de recogida de información, bien de forma directa o indirecta. Naturalmente, para recoger la información a través de una observación, pues hay para qué recurrir a algún instrumento concreto. Lo mismo podríamos decir de la encuesta a través de un cuestionario o de la entrevista, que se comentará más ampliamente. También existen otra serie de escalas de actitud que lo que pretenden es valorar las apreciaciones de un alumno o de una persona que queremos entrevistar sobre determinados temas sobre los que posee información, naturalmente. Y ahí tenemos escalas de Thurston, la escala de Likert, una escala de 5 categorías, o la escala de diferencial semántico de Osgood, que se basa en adjetivos bipolares para que las personas que entrevistamos o las que queremos recoger información se posicionen dentro de ese continuum de derecha y izquierda. También existen otras pruebas, otras técnicas mucho más precisas, como son los test y las pruebas criteriales, que se centran más en cuestiones de mayor precisión en cuanto a su propia construcción y en cuanto a que recogen información mucho más precisa. En ese caso, se puede hablar más de técnicas de medida que de recogida de información. Por supuesto, también hay, cuando se trata de grupos, diferentes técnicas y sociométricas que nos van a permitir situar al grupo y el comportamiento o la relación que existe entre los diferentes alumnos o diferentes personas que configuran un grupo y las relaciones que existen. quizá hablar también, como parte final, de una técnica que se basa en el análisis de la información, es decir, lo que llamamos el análisis de contenido, tanto el contenido manifiesto de los textos o documentos que existan, como la información, digamos, que está por debajo, que subyace a lo que nosotros estamos leyendo. Todas estas técnicas, naturalmente, están al servicio del investigador, y él tiene que ser, en función de los objetivos o de las hipótesis, el que tendrá que elegir o tendrá que elaborar la más apropiada.
Ya ven los estudiantes que es una materia básica para esta carrera de pedagogía, introducción a la investigación en educación. Profesora González Galán, ¿nos puede comentar de forma más detallada aquellos aspectos principales referidos a las técnicas de observación en la investigación pedagógica?
Pues vamos a ver, la observación ha sido cronológicamente el primer método de recogida de datos y ha permitido realizar grandes avances a la humanidad. Sin embargo, hemos de diferenciar lo que es una observación científica de lo que podemos definir como procesos observacionales más o menos espontáneos, que aunque son muy útiles para la aproximación y la construcción de nuestra realidad, no podemos considerar científicos. Estas características de la observación científica serían que sirve a un objetivo de investigación, es una observación planificada de forma sistemática, está controlada y se relaciona con proposiciones más generales y está sujeta a comprobaciones de fiabilidad y de validez como cualquier otro instrumento de recogida de datos en la investigación. Atendiendo a diferentes criterios podemos considerar distintos tipos de observación. Por ejemplo, según el grado de sistematización, podríamos tener observación no sistematizada, que sería cuando la observación se produce en un contexto no planificado previamente, puede ser útil para delimitar aquello que debe de ser observado, o bien observación sistematizada, que esta se lleva a cabo mediante un procedimiento planificado previamente, en el que queda explícito tanto el objeto de la observación como la forma en que se registrarán los datos. Según la posición del investigador, su nivel de participación en la observación puede ser observación participante. Si él se relaciona el mayor tiempo posible con los individuos que está observando, dentro de esta modalidad de observación puede ser un observador conocido o desconocido por el grupo. O la observación no participante, donde el observador está externa, observa desde una situación externa aquello que es observado. Y entonces este tipo de observación causa menos reactividad en los sujetos observados, pero a la vez tiene en contraposición con la observación participante unas características en que la información que se recoge no siempre es la más adecuada. Podemos también comentar que si bien esta es la técnica de observación, hay instrumentos para recoger los datos que proceden de una observación. No podemos detenernos a comentarlos, pero existen instrumentos tan variados como el diario, las notas de campo, las escalas de estimación. Son instrumentos en los que se recogen aquellas conductas que se van a observar, unas sin valoración por parte del observador, otras con interpretación por parte del observador. Cada uno de ellos sirve a unos fines diferentes de la investigación. Como valoración de esta metodología de recogida o de estas técnicas de recogida de datos, podemos ver como aspectos positivos el que nos acercamos a la realidad educativa en el escenario propio de los participantes, el que no se realiza en un momento exclusivo, sino que se realizan observaciones en varios momentos. Por lo tanto, evitamos un poco el sesgo que se puede producir con otros instrumentos que se realizan o se aplican en un momento puntual. Y también que incluye información variada, no solamente la verbal que podemos obtener a través de los tests o de otro tipo de pruebas, sino también la gestual, los movimientos, el tono de la voz, etc. Y como aspectos negativos tenemos la poca capacidad de generalización, puesto que observamos en situaciones muy concretas las limitaciones derivadas de la subjetividad del propio observador, que naturalmente observa desde su percepción particular y con sus interpretaciones particulares. Sin embargo, bueno, pues es un procedimiento de recogida de datos muy utilizado y muy valioso.
Y por ejemplo, la encuesta, un método del que todos hemos oído hablar y tenemos alguna experiencia. María Ángeles, ¿qué características debe tener para aportar datos útiles para la investigación una encuesta?
Pues ya decía hace más de 70 años el psicólogo Alport que si queremos saber lo que piensa una persona, lo mejor que podemos hacer para averiguarlo es preguntárselo. Y este es el fundamento de la técnica de la encuesta. La encuesta es adecuada para los niveles superficiales de información o subsuperficiales, puesto que hay una asociación inmediata entre la pregunta y la respuesta. Siempre que podamos convencer al encuestado de que se respetará su confianza y se utilizarán correctamente el material, se debe de poder obtener una respuesta. En algunos casos también es adecuada para el nivel profundo, pero esta es más difícil de realizar. Dentro de las técnicas que se derivan de la encuesta, tenemos la más directa, que se realiza a través de una conversación, que es la técnica de la entrevista, o para aplicar a poblaciones más masivas, la técnica del cuestionario.
Ya cuando hablamos de los instrumentos utilizados en el proceso de recogida de datos, profesor José Luis García Llamas, ¿cuáles son las características básicas que debemos exigir a esos instrumentos?
Naturalmente, cuando nosotros como investigadores tenemos que recurrir a uno de los instrumentos de los que venimos comentando, al menos tenemos que tener unas garantías de que esos instrumentos, al menos aquello que dicen medir, lo midan con precisión. Es decir, que sean unos instrumentos fiables. Desde ese punto de vista, entendemos que la fiabilidad de un instrumento viene garantizada por la precisión con que mide una determinada característica o una determinada conducta. Eso es fundamental. Naturalmente, para determinar esta precisión, existen una serie de coeficientes de fiabilidad entendidos desde la perspectiva de la estabilidad. Es decir, si en dos aplicaciones sucesivas se mantienen unos resultados similares o equivalentes entre sí, mediante la equivalencia o mediante lo que llamamos la consistencia interna, que es uno de los procedimientos más apropiados para determinar la cuantía de esa precisión o de esa fiabilidad de los instrumentos. Como característica naturalmente exigible, digamos, a las TES o las pruebas criteriales, es decir, a los instrumentos de mayor precisión. En otros casos, en otros instrumentos menos precisión, algunos autores hablan de indicadores de fiabilidad, que de alguna forma los resultados se van manteniendo constantes a lo largo del tiempo. En el caso de la validez también debemos ser exigentes en cuanto a ella, pues debemos entender que la validez supone que el instrumento mide o evalúa aquello que dice medir o evaluar. Desde ese punto de vista, entonces nos interesa contrastar o comprobar empíricamente esa validez. Para ello se utilizan lo que llamamos las pruebas criterio, o bien, en el caso de la validez predictiva naturalmente, o bien conocer los contenidos que desarrolla ese instrumento y si esos contenidos son acordes con lo que pretendía. Es decir, estamos hablando de la validez de contenido que se va a procesar a través de la opinión de una serie de jueces o expertos que nos van a indicar si lo que nosotros pretendemos medir con ese instrumento se ajusta a los objetivos para los que hemos propuesto el instrumento. Todas estas características son importantes más en unos instrumentos que en otros y sobre todo en los que están tipificados. También quizá comentar brevemente que cuando nosotros elaboramos un instrumento se compone de una serie de preguntas o ítems. Bueno, pues existen unos criterios para seleccionar estos ítems, como puede ser el índice de dificultad, homogeneidad o validez.
Y ya después de estos comentarios sobre la recogida de datos, como el tiempo de radio no da para mucho, si les parece, pasamos a hablar de la fase del análisis. ¿Cómo justificaríamos su importancia en el contexto de la investigación pedagógica, María Ángeles?
Pues bien, una vez que nos hemos hecho con los datos a través de cualquier instrumento de los que acaba de comentar José Luis, tenemos que proceder a analizarlos, a hacer un análisis cuantitativo de los mismos. La medición consiste en la estimación del grado en que una cualidad es poseída por un sujeto y expresada numéricamente. Cuando la cantidad de datos con la que trabajamos es grande, necesitamos un instrumento que nos permita obtener una información global y rápida del grupo. Aquí estriba una de las razones que justifican la presencia de la estadística en el análisis de datos. La estadística es la ciencia que recoge, ordena y analiza esos datos de subconjuntos o muestras extraídos de ciertas poblaciones o conjuntos de elementos. Y basándose en ellas y en el cálculo, de probabilidades, se encarga de hacer averiguaciones o inferencias acerca de las correspondientes poblaciones. Cumple, pues, dos funciones, que son la descripción y la inferencia, y da lugar, por lo tanto, a dos tipos de estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial.
Los alumnos se encuentran muchas preguntas. Aquí nos planteamos otra. Dado que nos encontramos ante una fase eminentemente operativa del proceso de investigación, ¿Cómo vamos a abordar los análisis principales desde la estadística bivariada, profesor García Llamas?
Claro, al hilo de lo que comentaba María Ángeles, estamos ya en la fase del análisis. Es decir, en este primer curso, el alumno fundamentalmente va a trabajar lo que llamaríamos la estadística descriptiva. Es decir, pretendemos analizar el comportamiento de muestras dentro de un grupo más amplio que es la población. Pero esa segunda fase de la inferencia, aunque se introduzca algunas nociones, no es nuestro cometido. Por lo tanto, dentro de esta estadística bivariada, que se trata de recoger muestras de sujetos, datos de dos variables concretamente, ahí el alumno tendrá que profundizar en el estudio de diferentes correlaciones, desde la perspectiva que se busca cómo un mismo alumno puntúa en dos pruebas que guardan una cierta similitud, de tal forma que a través de los coeficientes oportunos de correlación sepamos qué nivel de incidencia tiene una variable sobre la otra, o incluso también se va a encontrar con algunos temas relacionados con la regresión, es decir, cómo conociendo el comportamiento de unas variables nosotros podemos establecer unas predicciones o unas propuestas de futuro. Naturalmente, los coeficientes de correlación son muy variados y eso va a depender de la naturaleza de las variables que estamos estableciendo correlaciones. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de variables cuantitativas, continuas y medidas a nivel de intervalo, pues tendríamos que utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Pero si estamos hablando de dos variables dicotómicas, utilizamos el coeficiente phi. O si son dos variables nominales, el coeficiente de contingencia. Es decir, que en cada caso tendremos que ver la naturaleza de las variables y la calidad de los datos que hemos recogido en los instrumentos que hemos comentado a lo largo del programa, y entonces en función de esa calidad de la información y de esos datos tendremos que seleccionar el instrumento, en este caso el coeficiente más apropiado, y después interpretarlo y cuantificarlo.
Bueno, es complejo, pero los alumnos tienen bibliografía para preparar estas cuestiones. Simplemente, profesora, una pincelada sobre la inferencia estadística para, de alguna manera, concluir esta aproximación al análisis de datos.
Pues decía José Luis anteriormente que no es el cometido de la asignatura más que introducir alguna noción de inferencia. Simplemente apuntar para el oyente que no sepa con esta palabra tan extraña qué es lo que significa, que queremos decir con inferencia que cuando nosotros analizamos a todos los sujetos de una población es casi imposible abordarlos todos. Entonces necesitamos utilizar un procedimiento de seleccionar un número relativamente pequeño para, a partir de los datos extraídos de ese pequeño grupo o muestra, inferir o generalizar esos resultados a la población. Esto se hace siempre, muy brevemente, concluyo lo más importante, en términos de probabilidad. Nunca son unas estimaciones cerradas o exactas, sino en términos de probabilidad, apuntando unos márgenes de error y siempre procediendo los datos de unas muestras en las que se ha tenido muy en cuenta que los sujetos que las constituyen reflejen lo más exactamente posible las características de la población de la que han sido extraídos.
Bien, pues muchas gracias a los profesores de esta materia de primer curso de Pedagogía, Introducción a la Investigación en Educación. Les hemos hablado simplemente de la recogida y el análisis de datos en la investigación pedagógica. Lógicamente, cualquier proceso de investigación ha de finalizar con la elaboración de un informe, pero de todo ello tendrán ocasión de trabajar y estudiar tanto con sus materiales didácticos como consultando con los profesores tutores y también con los profesores de la sede central si tienen alguna duda. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.